Si pensás en territorio, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, con estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIN. El espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIN, la universidad en territorio.
Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo 103, el espacio radial del PIM, de la Universidad de la República, por Uniradio. Mi nombre es Victoria Cuadrado, soy docente del PIM y en esta oportunidad estoy cubriendo a Catalina Clavijo, la co-conductora del 103 de este ciclo 2024. Y estamos acá con Juan Alves, también docente del PIM, para llevar adelante este programa que se denomina Prácticas Integrales y Populares en el en Nuevo España, Punta de Rieles. Aprovechamos, vamos a mandarle un saludo a Catalina, que se encuentra con un temita de salud, para que se recupere y se cuide en estos días y que pueda estar con nosotros el próximo lunes. Bueno, Juan, te doy la bienvenida. Gracias por estar hoy.
Bueno, gracias, Vito. Y saludo a Catalina, que se recupere.
O capaz que nos podés contar un poco quiénes nos acompañan hoy y empezar a dar algunos indicios de la temática que vamos a estar abordando.
Bueno, sí, cómo no, Vito. Saludo también a toda la audiencia del 103. Contarles que bueno, hoy vamos a hablar, como bien dijiste vos, sobre prácticas integrales y populares en Nueva España, Punta de Rieles. El programa de hoy, agradecerle primero a todos los compañeros que se acercaron de Nueva España, a Ever, a Patricia, a Néstor y a Miguel, que se acercaron para charlar y contar sobre lo que se viene haciendo en Nueva España. Nosotros, desde el Programa Integral Metropolitano, en un momento la comisión se acercó al programa, particularmente al núcleo de territorio, comunidad y derechos colectivos, para trabajar en conjunto, allá por el 2018. Y empezamos como a acercarnos al barrio, a saber qué estaba pasando, cómo se había formado, cómo estaba la situación en ese momento. Y empezamos como también a generar diálogos populares, diálogo de saberes, también afinidades con humanas, porque también uno cuando pone el cuerpo también genera relaciones humanas, genera empatía, cariño, un montón de cosas, más allá de que bueno empezamos a intercambiar y a generar, a articular proceso de formación integrales, con procesos de tensión y de investigación asociado también a procesos de docencia. En ese sentido, ya por el 2020-2021, particularmente con el consultorio de vivienda, atención en la emergencia, no sé si se acuerdan, ahí justo en la emergencia habitacional había un eslogan muy, muy, muy particular del gobierno, que era quédate en casa. Nosotros empezamos en ese momento a cuestionar ese quédate en casa, en qué casa nos quedábamos, ¿no? Y cómo nos quedábamos. Y empezamos ahí articulando con Facultad de Arquitectura particularmente, trabajar con las comisiones y las organizaciones en territorio, procesos de mejora y atención a la vivienda. Pero además de eso, obviamente, con otras preocupaciones que habían ahí, particularmente asociado a la recuperación de la memoria, a la mirada de cuáles eran los actores que se implicaban ahí, y hay un interés que había, que hay actualmente de la comisión, que tenía que ver con la regularización del barrio. Y ahí con Facultad de Humanidades y la Ciencia de la Educación hicimos allá por el 2022 un mapeo de actores, salidas de campo, recorridas, charlas con los vecinos, con la comisión, trabajo con la comisión, y eso dio pie a una pasantía que se denominó Memoria, Identidad y Territorio, en la cual se hicieron entrevistas en profundidad. Luego se pudo desarrollar un texto sobre la recuperación de la memoria. También se articuló con el taller de Articardi, el taller de proyecto urbano avanzado de Facultad de Arquitectura, con una caracterización del área y una recuperación también de los procesos que hubieron de regularización allá por el 2023. Bueno, eso sumado a otras tantas tareas y cuestiones que fueron como construyendo esos lazos con la comisión. Pero bueno, no quiero tampoco excederme también del tiempo que las cosas que fuimos haciendo, sino que la idea era hablar con los vecinos y la vecina y que ellos nos cuenten un poquito, y ahí le voy a pedir a Patricia y a Ebra que nos cuenten ahí un poquito de cuándo fue que ellos se acercaron al barrio, si tienen recuerdo de eso, cuál fue el motivo que los hizo acercarse al barrio y qué recuerdan cómo era el barrio en ese momento.
Bueno, buenas tardes, mi nombre es Patricia, soy integrante de la comisión del barrio. Mi llegada al barrio es bastante más reciente que el resto de los vecinos.
Contanos, Patricia, perdón, porque seguramente algunos vecinos no sepan más o menos dónde se ubica el barrio Nueva España, porque a veces hablamos de Nueva España, pero seguramente hay varios de los oyentes que no saben dónde está.
Bien, el barrio se ubica detrás de los cuarteles que están en Camino Maldonado. Ese es el límite, más o menos. Diría que por el límite es Siberia, Hidra, Cerdeña. Cerca de Punta Rieles. Pero es un barrio independiente de Punta Rieles, porque siempre lo asocian con Punta Rieles y, bueno, nuestro barrio tiene su idiosincrasia.
Si tú me permitís, Patricia.
Sí, dale.
Bueno, mi nombre es Néstor y soy integrante de la comisión. Yo soy el tesorero de la comisión. Y como para tener una referencia, es Camino Maldonado, donde está la estación de servicio, de la estación de servicio hacia atrás. Yo creo que es el punto más claro, digo, porque decir el cuartel, digamos que la parte de donde está el cuartel es donde comienza o termina el barrio, y después tenemos Servidumbre, sí, que es donde empieza o termina el barrio, también, según desde el lado que se mire. Sí. Pero pero para tener una idea exacta de lo que es el barrio, es justamente ahí. Es de donde está la estación ANCAP, perdón por la publicidad, pero donde está la estación ANCAP es para atrás. Son unas 15 cuadras más o menos.
Más o menos.
Más o menos son unas 15 cuadras. Entre 15 y 20 cuadras son para abajo.
Pegado a Punta Rieles, entre el batallón, el viñedo y el arroyo Toledo.
Y el arroyo Manga. No es Toledo, Manga. Bien. Bueno, como le decía, mi llegada al barrio es más reciente. Yo llegué en el 2007, que coincide con mi llegada a Montevideo en ese año. Y ese mismo año ya me incorporé al barrio Nueva España. Ya estaba hacía tiempo ya formado el barrio, pero tenía muchas carencias, varias. No había iluminación en las calles eran horribles, eran de balastro, de tierra, piedra, pozo, bueno, lo que encontraras, en muy mal estado. Había que caminar desde el barrio para llegar a Punta Rieles, como dijo Néstor, unas 12, 15, 16 o 2 kilómetros y medio para llegar a Punta de Rieles. En lo personal, que tenemos hijos, para llevarlo a la escuela caminábamos 12 cuadras. Y caminábamos todos los días, ida para llevarlos y para irlos a buscar. Y bueno, y ahí llegamos y siempre pensando en ver cómo hacer para que el barrio fuera mejorando.
Más accesible.
Más accesible, con más posibilidades. Pero para que cuente un poco más de cómo se formó el barrio, están los vecinos, está Ever, Néstor, Miguel, que tienen más años en el barrio, entonces ellos pueden perfectamente comentar más cómo estaba ese barrio o cómo era.
Cuenten, cuenten, vecino, ya que le pasó la pata a Miguel, la pato.
Sí. Buenas tardes, Miguel, soy vicepresidente, trabajo con Eva y Patricia, un poco más que con Néstor, pero los conocemos también. Y sí, del 1992 es que yo fui al barrio y la verdad que estaba lleno de chiquilines y se sumaban a ayudar, a llevar el escombro para adentro y todo, pero había una pobreza tremenda y siempre compartíamos un refuerzo con ellos y tal, lo que venía porque mi viejo era prácticamente el arquitecto que estaba reprendiendo una casa conmigo y la verdad que era muy, muy mal para ver la infancia ahí por el tema de los cables colgando, los palos, que pasaba el camión y teníamos que estar pasando con un lampazo sacando los cables porque no pasaban, barro, bueno, de todo había. Y bueno, y de a poco habían otro vecino que tiraba un poco de balastro y una partecita y otros tiraban piedra y todo para pasar, porque no había forma de pasar y se inundaba todas las casas. Era lo lamentable que muchos casos del tema de los pulmones, los gurises, bebé y fallecimientos que yo he visto por el tema de la humedad, de todo y está, y esos temas eran el que no está ahí, la verdad que decirlo es una cosa y estar ahí es otra, pero bueno.
¿Y qué les hizo acercarse al barrio? ¿Cuál fue el motivo de ir al barrio?
Y yo por el tema de vivienda, porque no era el caso de otros vecinos que venían por tema de trabajo afuera en interior, que la mayoría son interior, o gente que trabajaba en el cuartel, gente joven, y se hacía lugar para vivir. Pero mucha gente con 7, 8 hijos que conocí de que estaba en situación de trabajo y querían tener un lugar porque no daba para nada, para el alquiler no le daba, entonces tenían que venir a buscar tierras ahí. No se marcaba con lo que tenía. Incluso yo tuve problema con otro vecino que de noche vendía los terrenos, me vendió el mío. Yo me enfrenté con un padre de familia que tenía 7 gurises, pero después me hicieron entender que esa parte era mía y todo eso, porque fue un tema de que yo también necesitaba hacer mi lugar. Y bueno, entonces se corrió para otro lugar él y tal, y bueno, fue un entendimiento, pero había situaciones límites por el tema de la convivencia, por el tema de que tenía muchos gurises, gente que venía mal del interior por trabajo, la mayoría por trabajo, por la necesidad de trabajar y tener un lugar.
Perdona, Miguel, cabe consignar también que de lo poco, yo ya dije 2007, de lo que he ido escuchando y rescatando de los vecinos, es lo que decía Miguel, esos terrenos se vendían y a veces se vendían hasta 2, 3, 4 y 5 veces. Entonces siempre había como esa rispidez o ese conflicto de que no, que este terreno es mío, pero no, pero fulano me lo vendió, pero no, pero yo ya lo había comprado. Se daba esa situación. Yo no la viví porque ya, como dije, ya estaba formado el barrio, pero sí, por lo que me contaba mi Ever, como me han contado otros vecinos y lo he ido rescatando, esa es la historia del barrio. Así nació el barrio. ¿Ah? Así nació apropiándose o comprando un terreno para hacer su casa, gente que venía al interior y que estaba en el cuartel, gente que no podía pagar alquiler, porque si pagaba alquiler no comía, tenía muchos hijos, como ahora. Pero así fue como se fue formando el barrio.
¿Y cómo fue que se le dio por formar esta comisión, reactivar la comisión, porque tengo entendido también que había una comisión previa. ¿Cómo fue que tomaron esa decisión? ¿Por qué? ¿Cómo se encontraba en ese momento? Porque también esa comisión que preexistía de alguna forma estuvo ahí. ¿Cómo fue eso? ¿Pueden contar?
Bueno, buenas tardes, mi nombre es Eber. Había una comisión que ya había caducado, y nosotros con Patricia y con
Marcos
Presa, decimos, bueno, ¿cómo hacemos? Tenemos que hacer una comisión, porque como decía, tenía muchas carencias el barrio. Y bueno, hasta que un día, bueno, vamos a empezar a organizarnos, empezamos a organizar entre nosotros y lanzamos la idea. Conseguimos un lugar, un local, que donde era la ex policlínica del barrio, que ahí estaba deshabitado, y convocamos a los vecinos en octubre del 2016, y ahí nos pusimos vecinos organizados del barrio en España, para un futuro comisión. Y bueno, en marzo del 2017 ya habíamos hecho un par de reuniones, estábamos bastante fuertes. Bueno, en esas primeras reuniones iban unos 12 vecinos por ahí, digo, está, con esto ya tenemos una buena base. Y bueno, se convocó a la primera asamblea, que fueron unos 40 vecinos, no se pudo llegar a todo el barrio, y ahí se formó la primera comisión en marzo del 2017. Y desde ahí ya nos pusimos a trabajar. Hemos logrado muchas cosas.
Espera, que Néstor quería contar.
Quería agregar algo que por ahí a ver si le había escapado, que antes de formarse la comisión hubo un precabildo. Es decir, una reunión de vecinos, ¿verdad? Era unos vecinos unidos. Una asamblea de vecinos, una cosa así.
No, el precabildo lo organizaba el municipio EFE, que eran precabildos en distintos lugares, y lo organizaba la alcaldía, o sea, el alcalde.
El alcalde
era el que organizaba. Y nosotros, como vecinos organizados del barrio, y muchos vecinos que se juntaron, se plegaron a nosotros, fuimos a ese precabildo para una lista enorme de pedidos para el barrio. Cosas que se necesitaban para el barrio, por ejemplo, calles, luz, la entrada del ómnibus, cosas básicas que el barrio necesitaba. Pero eso fue un precabildo. Lo que Eber habla es que después de organizarnos como vecinos organizados, que estuvimos un tiempo organizándonos y tratando temas de mejoras para el barrio, se convocó a una asamblea, que lo que dice Eber, que si pudimos convocar de la cantidad de vecinos que hay, que había en esa época y que todavía hay en el barrio, o que hay más todavía, fueron 40 personas. Y ahí fue cuando se empezó a tratar, a trabajar para formar una comisión, y de ahí ya salió la primera comisión del barrio, que fue 2017.
Marzo de 2017.
Exactamente. Entonces, ahí fue cuando empezamos con la primera comisión, y ahí empezamos a transitar el territorio y empezar a golpear puertas.
Antes eran Vecinos Unidos.
Antes éramos Vecinos Organizados.
Organizados, perdón. Organizados, esa es la palabra.
Del barrio Nueva España.
Exacto.
Que lo empezamos a pergeniar entre Eber, Marcos Presa, que hoy es edil, y que vive en el barrio, y yo empezamos a pensar una idea de cómo organizar a los vecinos y cómo llegar al barrio. Porque el barrio estaba muy dividido. Habían tenido muy malas experiencias con la venta de los terrenos, no viene al caso. Entonces, el barrio como que se había quedado como dormido. Había entrado para sus casas, los vecinos, y como que no era su vida y nada más. No, como que no les interesaba, entre comillas. Es más, cuando nosotros empezamos a trabajar para convocarlos, hubo gente que no fue a la asamblea, pero nos decía, yo cuando vea los resultados, ahí voy a empezar a acompañarlos. ¿Ah? Entonces, era como meternos una presión extra, porque, pucha, había que trabajar y muy en serio, que nos pusimos esa meta, trabajar muy en serio, pero como que esa presión del vecino, que aquel vecino que estaba totalmente descreído, que no creía en comisiones, que no creía que pudiera haber una mejora para el barrio, no creía nada, nada. No creía en nada. Entonces, había que trabajar doble para convencer a ese vecino y traerlo.
Aparte de eso, iba, por ejemplo, no solo de los vecinos, porque iba, yo me acuerdo que en el 98 hubo un intento de regularización del barrio, con el segundo gobierno de Sanguinetti. El primer ministro de vivienda, Chirucci, desembarcó en el barrio para regularizar el barrio, y nos decía, no, porque vamos a entrar, va a haber cinco líneas de ónibus, con una terminal con
centros comerciales,
un campo enorme que iba a haber un complejo educativo de CAIF, hasta UTU, liceo, todo. Y hasta el día de hoy, la venta de humo lo estamos esperando, digo.
La seguimos esperando todavía.
Sí, yo llegué en 2007 y...
Y en el 2018 recién pudimos concretar la entrada de un ónibus. La línea.
2020.
Bueno.
Hace 4 años.
Sí.
Sí, 2020, perdón.
No, agregar lo que, que decía Ever, pero llevando las propuestas todo en carpeta, con reuniones y todo eso del alcalde en su momento, y insistiéndole y cómo la forma de hacerlo. Entonces, ahí, después de insistir y todo, y discutir que no, que ya estaban las calles hechas o esto que ya estaba hecho, no era así. Después se planificó la entrada principal de un ómnibus y a futuro las entradas de lograr los otros pasajes para que la gente no viniera a reclamarnos nosotros, porque había muchos reclamos. Pero entonces se hizo la carpeta asfáltica con el pensamiento donde pasaba el ómnibus para hacerla reforzada y ya con iluminación y todo. Y ahí fue cuando se logró casi todo el paquete ese para que saliera todo junto.
Bien, bueno, quizás luego de hacemos una tanda y luego de eso hablamos un poco de los logros y las cosas lindas que pudo hacer la comisión en el barrio, las transformaciones que se están dando. Así le dejamos con expectativa a los oyentes para la segunda tanda. ¿Les parece bien?
Sí, nos vamos a la tanda también, agradeciendo a Diego Varela en los controles y a todo el equipo de Uniradio que lunes a lunes nos está apoyando y nos acompaña para que este 103 salga de la mejor manera posible.
Ya volvemos con 103 PIM.
¿Qué ocurre con el tráfico de drogas en Uruguay? ¿La educación está en crisis? ¿Hay más personas en situación de calle? ¿Qué ocurre con la pobreza infantil? El equipo del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR, aborda estos y otros temas junto con los equipos que los investigan. El Uruguay desde la Sociología, todos los martes a las 10, por Uniradio.
Vida universitaria.
Convocatoria Actividades en el Medio. La Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio convoca equipos universitarios compuestos por docentes, estudiantes, egresados y o funcionarios TAS de la UDELAR a presentar actividades en el medio para el 2025. Las actividades podrán ser talleres, jornadas de capacitación, mesas redondas, actividades de difusión u otras modalidades. Cada propuesta podrá solicitar un apoyo de hasta 40.000 pesos uruguayos, exclusivamente en el rubro gastos, sin incluir sueldos o inversiones. La convocatoria Actividades en el Medio está abierta hasta el 1 de octubre. Bases e inscripciones en extensión.udelar.edu.uy.
Lucía Severino presenta El tiempo en una canción, su nuevo álbum.
Se desata el sonido, la tierra se ha desprendido.
Show lanzamiento, jueves 3 de octubre, 21 horas, en Sala Zitarrosa. Entradas en venta en Ticantel y boletería de la sala. Lucía Severino, El tiempo en una canción. Escúchalo en tiendas digitales. Edita Bizarro.
Semana de la Gestión Universitaria en Movimiento. El evento se desarrollará en tres actividades: el Coloquio Internacional de Gestión Universitaria y las nuevas ediciones de la Feria Modo UDELAR y la Escuela de Verano e Invierno del Núcleo Disciplinario de Evaluación Institucional, Planeamiento Estratégico y Gestión Universitaria. Habrá entrevistas, exposiciones, pósters y stands. Semana de la Gestión Universitaria en Movimiento. Aulario del Área Social y Artística y Facultad de Información y Comunicación. Lunes 30 de septiembre al viernes 4 de octubre. Universidad de la República. 175 años.
Seguimos en 103 PIM.
Chamarrita, 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 punta de rieles, cómo no voy a cantar a tus amaneceres. Mirándote desde aquí, bien podría yo decir, barrio de gente obrera, humilde y trabajadora, parloteo de vecinas que se encuentran en la esquina, correría de escolares y paseo de estudiantes, un rumor de domingueros entre puestos y feriantes. Chamarrita, 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 punta de rieles, cómo no voy a cantar a tus amaneceres. De alrededor, los viñedos, el verdor, mitad pueblo, mitad de campo, el paisaje va alternando, un baldío y un caballo, casa grande, pobre rancho, unos muros que reclaman tantas cosas que nos faltan, y la barra de muchachos con sus sueños y esperanzas. Chamarrita, 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 punta de rieles, cómo no voy a cantar a tus amaneceres. Ya no llega el trolebús con antenas y de azul, cerró y puso a papelera, quedó mucha gente afuera, pero aroma los rosales en jardines y tapiales, el amargo en la vereda cuando la tarde...
Bueno, qué lindo este tema musical que elegimos, que eligió Juan, para que hable justamente del territorio que hoy nos convoca, Punta de Rieles, ¿no? Néstor, que es uno de los vecinos que está acá con nosotros para abordar el tema que hoy nos convoca también, nos va a contar un poco quién es Alex Bravo, el cantautor de este tema musical.
Bueno, primero que nada es mi amigo. Primero que nada. Antes de ser músico, antes de ser lo que es un excelente músico, un excelente cantante, antes es mi amigo. Eso es mucho más importante.
Qué orgullo.
Sí,
qué
por supuesto.
Qué orgullo lo decís.
Sí, por supuesto, lo digo con muchísimo orgullo. Además, compartimos muchísimos escenarios con Alex. Nos hemos encontrado en diferentes lugares. Lo que estábamos escuchando era Chamarrita de la Punta de Rieles, una chamarra que compone él, que ya hace un montón de años. Juan, creo que si yo no me equivoco, vos tenés el nombre del disco, porque yo no lo recuerdo bien.
Sí, el disco es Punta de Rieles, Mitad Pueblo, Mitad Campo.
Mitad Pueblo, Mitad Campo.
Que es interesante también, claro, porque está muy bien colocado ese nombre.
Perfecto, es perfecto. Bueno, porque así es Alex. Alex, cuando escribe, tiene esa particularidad, ¿no? De colocar palabras que a uno le llegan, y que además Alex nació en Punta de Rieles, se crió en Punta de Rieles. Bueno, ahora no está en Punta de Rieles, ahora anda por Centroamérica,
por
Centroamérica. Así que si llegas a estar escuchando a Alex, sí, le mando un gran abrazo. Sí, la verdad que es un placer escuchar a Alex Bravo. Incluso hemos compartido en casa algunas mateadas y algunas guitarreadas también. Así que les agradezco a Juan que hayas elegido este tema en particular, porque realmente me dejas súper feliz. Gracias, Juan.
No, por favor. A mí me deja feliz también, porque también es un compañero, es una persona muy querida por todos. Y también que es un tipo que quiere mucho el lugar, y así se lo hace dejar puesto en sus canciones, en su milonga, en su chamarra, en su música, y creo que estaba bueno traerlo para bañar este espacio también de sonidos de la región ahí, ¿no? En el medio de esas cuerdas, ¿no? de esas cuestiones más cotidianas que contábamos, y que habíamos comentado en la primer tanda, recordarles que acá estamos con Ever, con Patricia, con Néstor, con Miguel, que nos acompañan de la Comisión de Nuevo España, para contarnos todo lo que vienen trabajando en el barrio, y también para habilitar el diálogo también, que es algo que nos gusta, para hablar sobre estas cosas. Nos contaban sobre cómo llegaron al barrio, cómo se encontraron con el barrio, con la comisión, las problemáticas. Nos comentaban, de un hecho particular que a veces signan muchas veces los espíritus de los barrios, ¿no? Cuando llegan a veces actores políticos, por ejemplo, como en este caso, donde se promete algunas cosas que
después no se cumplen.
Que luego no se cumplen, y que luego genera describibilidad, genera, digamos, una sensación, digamos, de difícil remontada. Y en ese sentido era que quería como plantearles nuevamente, en ese sentido, cuando ustedes toman la comisión, y lo sé por estar ahí, por conocer ahí esos logros que han obtenido, ¿cómo retomaron ese desafío? ¿Cómo tomaron ese desafío? ¿Cómo se organizaron? ¿Cuáles fueron las primeras luchas que dieron? Y luego, ¿no? ¿Cómo lograron colocar ese transporte de ómnibus? Luego todo lo que tuvo que ver con la pavimentación y canalización. Cuéntenos un poquito de eso.
Como primera cosa, ya que me dieron la posibilidad de presentar nada más ni nada menos que a mi amigo Alex Bravo, quisiera decir unas palabras que alguna vez dijo Alfredo Zitarrosa: no hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo su historia. Y así fue como comenzó. Todo comenzó así. ¿Verdad que sí? Le pregunto a Patricia, le pregunto al presidente de la comisión, a don Eder, a don Miguel, que lo tengo acá al lado mío, que parece que no me conoce, no sé, vivimos una cuadra de diferencia, pero parece que no me conoce. Y así fue todo, todo de a poquito, todo de a poco, todo con mucho esfuerzo, todo con días que había mucha gente, todo con días que habíamos dos, que habíamos tres, que habíamos cuatro, como estamos ahora. Sí. Así fue todo, todo a pulmón, como también lo dice la canción. Bueno, esto es demasiado musical, ¿no? Demasiado musical. Pero bueno, así fue todo. Todo fue a mucho pulmón, a muchas ganas, a muchas fuerzas, a pedir, a golpear puertas, a golpear muchas puertas, porque es de la manera que se hace, sí, golpeando puertas aquí, golpeando puertas allá. Y eso yo tengo que agradecer personalmente. Ya se los he dicho. Ya se lo he dicho a ellos en otras ocasiones, pero voy a aprovechar este espacio para agradecerle a Patricia, para agradecerle a Ever y para agradecerle a Miguel, que fueron los que más hicieron fuerza, porque yo soy nuevo, yo estoy este año recién, yo recién voy a cumplir este ciclo que va, que van a ser 2 años que estoy trabajando para la comisión. Siempre estuve en las reuniones, siempre participé de alguna otra cosa, pero... Como integrante de la comisión, fue, bueno, bueno, esto, estos últimos años, que termina ahora en marzo, en
febrero,
en
marzo.
Febrero, marzo, por ahí ya se estaría terminando. Juan, te cedo la palabra.
No, a ustedes, por favor, cuenten un poquito esto. Entiendo claramente que obviamente, digamos, hay un espíritu de fuerza, de lucha, que no surge solo, que surge también de un convencimiento, de entender que otra realidad es posible. Eso está clarísimo. Pero bueno, me gustaría que contaran más la cuestión más práctica y concreta de, bueno, de a quién tocaron la puerta, cuánto les demoró la respuesta, cuáles fueron los elementos más centrales que tomaron como la comisión.
Bueno, nosotros arrancamos con hacíamos, vamos a hacer carta, y hacíamos carta y salíamos casa por casa, todos los vecinos, a pedirle la firma. Y hay una forma que la comisión se hacía visible. Cartas para que nos arreglaran las calles, cartas para el alumbrado, que nos pusieran alumbrado, cartas para que entrara el ónibus. Y mandábamos al municipio. Y bueno, llegó un momento que, bueno, que se empezaron a retomar, a venir lo que nosotros estábamos pidiendo. Y de esa forma fue que empezamos. Digo, mucha gente del barrio, nosotros pedíamos que saliera a ayudarnos a pedir la firma, y los vecinos salían. Y es como decían acá los compañeros, ustedes hagan. Y nosotros vemos, si tienen respuesta,
aplaudimos.
Vamos a la inauguración.
Tal cual. Y eso de las cartas y cartas y más cartas y más cartas, fue un hecho. De golpear puertas acá, allá y más allá, también. Golpeamos puertas en el municipio. En el municipio nos decían, pero las calles están hechas. No, no están hechas. Las hacían hasta cierto tramo y bueno, y después el resto, olvídate. La iluminación, reuniones con el municipio, con el alcalde de la época. No sé, ya me olvidé la cantidad de reuniones que tuvimos por las calles, por la iluminación, y siempre nos decía sí, 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 pero nunca llegaba. Empezamos a escalar un poco más, ir un poco más arriba, y empezamos a golpear las puertas en el Ministerio de Viviendas, Plan Juntos, Intendencia, y bueno, y por ahí empezó a como a un resurgir otra vez, a que nos dieran bolilla. No sé si por cansancio, porque rompimos tanto los cocos que bueno, nos empezaron a dar bolilla, y ahí fue cuando empezaron a las reuniones como más productivas. Y bueno, y a partir del 2020, 2019, Empezamos a ver los frutos en que se empezó a ver, como dijo Miguel, el arreglo de las calles para que entrara el ómnibus, la iluminación en todo el barrio, o sea, de estar iluminado con las lamparitas de las casas a estar con luz en todas las calles, en todo el barrio. Hubo partes del barrio que, una de las calles que había quedado con como hasta la mitad, pasaje Hornero, con luz, y el resto había quedado sin luz y era una oscuridad bárbara. Empezamos a otra vez, expediente, municipio, equipo técnico del municipio, que venían a sacar medidas, y allá estábamos nosotros y los acompañábamos, y hoy ese tramo de pasaje Hornero tiene luz, que no tenía. Y así fue todo. Fue como dijo Néstor, a pulmón, totalmente a pulmón, pidiendo la colaboración de los vecinos, y los vecinos nos apoyaban. Y bueno, y así se fue logrando lo que tenemos. Se trató lo de la regularización, estamos en eso, vamos por ese camino. Sabemos que es un camino largo.
¿Por qué para ustedes es importante la regularización?
Y me parece que es importante porque si bien el vecino tiene su casa o tenemos nuestras casas, pero el terreno no es nuestro. El terreno es del ministerio. Y si el día de mañana el ministerio quiere venir y decir, bueno, este terreno es nuestro y no quiero más el barrio acá porque va a ser difícil, ¿no? Pero en una hipotética situación. Y bueno, los vecinos quieren tener su papelito que diga, bueno, este terreno que tengo en el cual está mi casa es mío.
Hay un tema de derecho.
Es un tema de derecho. Es un tema de derecho. El derecho al techo es imprescindible, no se puede soslayar, no se puede quitar. Y bueno, el derecho al terreno en el cual estamos viviendo, creo que tampoco nos lo pueden quitar. O sea, por eso es que estamos en este ahora proyecto que sabemos que es largo, que sabemos que es difícil, porque ya estuvimos ahí como un paso para entrar a la regularización. Pero lamentablemente con el cambio de gobierno cambiaron las reglas de juego y ya no es lo mismo. Entonces estamos en ese, por ese camino ahora.
Bien, bueno. Sí, Miguel, contame.
No, gracias a Néstor por las palabras recién, pero es lo que pasa que con Patricia y Ever, cuando empecé yo de vocal, a integrarme, a hablar, a conocer a los vecinos, porque no, ellos fueron los que más empezaron a reunir a los vecinos, que me integré y vi una luz que ellos proponían y todo, entonces yo me sumé. Ahora yo también, lo que pasa es que hay compañeras que no vinieron acá también, que fueron parte de la comisión, como el dúo Estefan y gente que ha pasado también. Pero lo que pasa es que el tema personal, los tiempos, problemas personales, dejan la gente. Y jóvenes son muy pocos que se suman. Porque esta bandera hay que sostenerla entre todos. Y bueno, y gente joven que no se suma. Y yo, en los tiempos míos, con problemas personales, de tema de los hijos, él también nos dio una mano. Yo le estoy diciendo ahora directamente a los ojos que en una mano una inyección de alegría y de fuerza, porque uno decae también, porque cuando en la se abren las puertas de la comisión para solucionar, estamos, pero hay gente,
pero hay que sostener, que estar ahí y sostener,
y hay que integrarse,
y eso desgasta también.
Entonces la fuerza la dividimos, dividimos un poco la fuerza o sumamos la fuerza y dividimos los problemas, pero no es bravo cuando estamos solos.
¿Y qué más? Porque estamos contando también de algunas actividades concretas que son muy visibles en el barrio, como el ómnibus, la pavimentación, las luces, ese tipo de cosas, que son lucha de la comisión, que parecen como una pelea de algo que debería darse de forma natural, pero que bueno, hay que salir a pelearla, sí, porque
que no se dio así.
Que no se da así. Pero ustedes además también sostienen otras cuestiones cotidianas, ahora contaba Miguel a algunos compañeros y compañeras, capaz que nos pueden contar un poquito más de cuáles son las actividades también que se sostienen en el local y que hacen y demás, para que la gente conozca un poco también qué más hace la comisión más allá de esto, de lo que ya comentamos ahí. Contanos, Néstor.
Juan, yo quisiera volver primero a lo que decía Patricia con el tema de la regularización. Sin duda que la regularización nos va a traer muchísimas cosas, y una de las cosas que nos va a traer es el saneamiento, cosa que la necesitamos. Sí, podemos decir que sí, podemos decir que no. Pero bueno, la regularización por lo menos nos va a hacer una fuerza. Con respecto a las cosas que nosotros hacemos en la comisión, hay cosas que nos hacen sentir muy orgullosos. Porque, por ejemplo, creo que lo hablamos alguna vez, nosotros en la comisión tenemos recolección de envases. De envase vacío, envase de plástico. Lo colgamos una bolsita, la gente va, deposita sus envases ahí. Eso hace que se sucie menos el medio ambiente, que el barrio esté más limpio, y que por nosotros, cuando tenemos una cantidad de envase, lo vendemos, y eso nos ayuda a juntar algún dinerillo, que no es mucho, pero bueno, algún dinerillo para pagar agua, para pagar luz, para yo qué sé, para comprar alguna cosa que haga falta, para comprar una lámpara, para lo que sea, ¿verdad? Otra de las cosas que creo que no podemos dejar de lado, en la comisión también va el sistema de salud pública, que está yendo, creo que...
Todos los meses.
Todos los meses va...
El policlínico móvil de la Intendencia.
El policlínico móvil de la Intendencia. Va un policlínico de vacunación.
Sí, cuando va al policlínico móvil, a veces va la vacunación también, pero van. Todos los meses está yendo.
Y tenemos castraciones también. Sí,
teníamos castraciones.
Teníamos.
En nuestro local lo teníamos.
Más de 5 oportunidades, puede ser. No sé.
¿De qué? ¿De las castraciones? Sí. Sí, más o menos. Tuvimos las castraciones en nuestro local. Llegó un momento que, bueno, las retiraron de nuestro local y las hacen en otro lugar. Quiero destacar algo muy importante que pasó en nuestro local y en nuestro barrio. Cuando Juan habló hoy en la introducción de la pandemia, nosotros sostuvimos por 2 años una olla y un merendero en nuestro local.
Muy cierto.
En la cual se repartía entre 70, 80, 100, 120 y 150 viandas. Se hacía 2 veces a la semana. Una vez en merendero y se daban unas 40, 60, 80 porciones de leche. Con torta, con bizcocho, con pan casero, hecho por las vecinas que estaban al frente del merendero y de la olla. La olla, lamentablemente, y el merendero también, lamentablemente, tuvimos que levantarla, no la pudimos sostener más en el tiempo, cuando el Mides retiró el apoyo a las ollas. Lo tuvimos un tiempo más con el ABC, pero llegó un momento que ya no, el ABC ya no nos aportaba los insumos suficientes como para sostener la olla, y el bolsillo no daba tampoco como para nosotros poner de nuestro bolsillo para sostener una olla tan grande. Eso por un lado. Hoy por hoy, lo que dijo Néstor, lo de los envases. Pero además, hace cuestión de un mes y algo, está yendo una maestra de apoyo que está atendiendo los sábados, unas 2 horas, 3 horas, lo que haga falta para escolares en las clases de apoyo. Y bueno, esas tenemos también otra actividad que me estaba olvidando, repostería.
Los cursos de repostería.
La repostería, que es eso, es a través de la Intendencia también. Hubo hace unos días atrás curso de manipulación de alimentos. O sea, como se pueden salvar. Siempre hay movimiento en el local. Siempre se está moviendo.
Tenemos más cosas, ¿no? Porque sí. A ver, porque nosotros también alquilamos el local para fiestas. Es decir, toda la gente que quiera hacer un cumpleaños de 15, una despedida, una reunión, un casamiento, tiene el local disponible. Por supuesto, cobramos una muy módica suma para que tengan un local donde pueden hacer su fiesta. Y eso a mí me parece fantástico y está funcionando muy bien, ¿eh? Está funcionando muy bien. Eso está funcionando bárbaro. Don Ever.
Tiene algo, creo, para decir. También.
Bueno, hago. ¿Ibas a decir algo? De
no, sobre los logros, digo. También hicimos una placita. Fue lo primero que hicimos, que fue lo primero que salió con cuando estábamos trabajando con la ONG Techo. Y después, ahora también estamos tramitando la personalidad jurídica, que nos ha costado. Nos dijeron que iba a salir en 7-8 meses y ya va casi 3 años. Y bueno, y eso nos va a dar una ayuda muy importante. Porque hay trámites que con una persona jurídica te miran de otra forma. Claro, los presupuestos participativos, por ejemplo. Que no hemos podido entrar porque no teníamos la persona jurídica. Y bueno, hasta después ahora hay trabajos que se está haciendo por medio de la intendencia, no sé si
yo lo iba a mencionar, que lo último creo, no sé, lo último de parte mía, que cuando se hicieron el resto de las calles del barrio, que fue por parte del municipio allá por el 2022-2023, quedaron 3 calles, 2 pasajes y parte de una calle para terminar. La intendencia llegó a un acuerdo con el municipio y entre los dos van a terminar esas calles. Un puente de alcantarilla que lo hace la intendencia en uno de los pasajes. El otro puente de alcantarilla en otro de los pasajes lo hace el municipio y las 3 calles que faltan las hace el municipio.
Bien, bueno, primero que nada felicitarle por todas las cosas y trabajos que están haciendo y que realmente cuando uno va al lugar y se encuentra con el lugar y lo va como siguiendo se da cuenta de los grandes cambios que se están dando. Bueno, y más allá de que no vamos a entrar en la discusión de todo también lo que está cambiando el entorno, ¿no? Que eso es otro tema, digamos, para charlarlo en otro programa. Pero porque el tiempo se va y ya estamos como cercano a la hora, quería colocarle una última pregunta concretita, bueno, como puedan ustedes sintetizar ahí, de particularmente la relación de la comisión, el barrio y la universidad. En ese sentido, ¿ustedes qué ven, qué aporta, qué cambia, qué agrega, digamos, estar la universidad en el territorio? ¿Qué les pudiera, digamos, qué expectativas también les genera o qué demanda le podrían solicitar ustedes también a la universidad, entendiendo que no solamente el PIM es el conjunto de la universidad, sino que la universidad es mucho más amplia que eso, ¿no? Sabemos que nosotros estamos ahí y demás, pero pensar también en la universidad también como un universo más amplio.
Yo le cedería la palabra a la señora secretaria general del sindicato. Perdón, no quise decir eso. Un furcio.
Justamente, yo iba a agradecer la participación y la ayuda, la gran ayuda que nos está dando el PIM en lo que hemos logrado y lo que estamos logrando y lo que estamos trabajando. A la universidad, quizás y sin quizás nos gustaría tal vez tener un consultorio de psicología y de trabajo social. El barrio tiene muchas carencias, tiene mucho, hay mucho para trabajar en ese sentido. Enfermedades mentales calan y calan fuerte.
Cierto.
Y en esos barrios, aunque a veces no lo vemos, pero está, la violencia está. Está instalado en nuestro barrio, lamentablemente. Hay mucho para trabajar. Y quizás la universidad, desde su perspectiva, desde esas dos facultades, quizás alguna otra, tal vez también la Facultad de Arquitectura, sin ninguna duda, capaz que nos podrían dar más apoyo. Es el pedido.
Muy bien, nos parece que con todos los logros que han tenido, ni que hablar que va a seguir siendo otros logros que van a seguir consiguiendo ustedes como colectivo y nada, esto y nosotros ahí desde el PIM acompañando también estos uh-huh. procesos. Pero bueno, llegamos a la hora, nos sí. tenemos que despedir y les agradecemos mucho.
Muchas gracias a la gente de la radio también, un abrazo a todos, de todo el equipo. Y el PIN siempre, la verdad que siempre estuvo en cada momento con nosotros. De hecho, tengo un tiempito, siempre está con nosotros. Muchas gracias a todos.
Gracias por la compañía, gracias a quienes están del otro lado por acompañarnos lunes a lunes. Y bueno, quedamos comprometidos para las 18 horas del lunes que viene con otro tema de nuestro territorio. Bueno, muchas gracias, Diego, y nos vemos.
Llegado a destino de este episodio de 103 PIM y renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana. 103 PIM, la universidad en el territorio.